Hey, babe, I pulled up the McAlister's Deli app. What are you thinking? Good call. McAlister's Club might hit the spot. Oh, yeah. Chicken tortilla soup. Forgot about that. Oh, Savannah chopped salad. Well, now I'm stuck. What are we going to do?
How about we just do choose two? Mix and match our favorite items.
I do like the sound of that.
With so much variety at McAlister's, choose two might just be for you. McAlister's Deli.
La voz entrecortada de un reportero radiofónico se quiebra ante el horror que contempla en sus ojos. Una gigantesca bola de fuego desciende del cielo, consumiendo lo que hasta hace un momento era el mayor objeto volador jamás construido. A su alrededor, personas corriendo, gritos desesperados y el sonido atronador de una estructura de 245 metros colapsando envuelta en llamas. En apenas 35 segundos, el orgullo de la ingeniería alemana se convierte en un infierno. Y con él, toda una era de viajes aéreos llega a su final. Un 6 de mayo de 1937 se incendiaba en el cielo de Nueva Jersey, Estados Unidos, el dirigible alemán LZ-129 Hindenburg cuando intentaba aterrizar. El accidente causó tal estupor que puso fin a los viajes en Zeppelin. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos remontarnos al origen de estas aeronaves. Aunque los primeros experimentos con globos dirigibles datan del siglo XVIII, el verdadero salto tecnológico llegó a mediados del XIX, cuando el empresario e inventor alemán Ferdinand von Zeppelin, sí, de aquí el nombre, añadió motores de gasolina a estos gigantes del aire. Los dirigibles, especialmente los zeppelines alemanes, jugaron un papel crucial durante la Primera Guerra Mundial, sirviendo como plataformas para bombardear ciudades enemigas. Tras el conflicto, estas naves evolucionaron hacia un uso civil, como medio de transporte más rápido que los barcos. El LZ-129 Hindenburg, nombrado en honor al presidente alemán Paul von Hindenburg, fue construido por la compañía Zeppelin. Su tamaño era colosal. Tenía una longitud equivalente a casi 3 campos de fútbol y estaba propulsado por 4 potentes motores Daimler-Benz que permitían alcanzar velocidades de hasta 135 kilómetros por hora. El Hindenburg no era solo un medio de transporte, era un hotel volador. Tenía camarotes de lujo, salones, comedor e incluso un piano construido con aluminio para reducir peso. Durante su primer año de servicio, en 1936, el Hindenburg llegó a cruzar 17 veces el Océano Atlántico. El régimen nazi se apropió de la imagen del dirigible como símbolo de la grandeza alemana, llegando a lucir esvásticas en sus aletas y a sobrevolar Berlín durante los Juegos Olímpicos de 1936. Sin embargo, bajo esta imagen de triunfo tecnológico, se escondía un problema fundamental, y es que los dirigibles normalmente funcionaban con helio, un gas no inflamable. Y Estados Unidos, que poseía el monopolio mundial de este elemento, se negaba a vendérselo a la Alemania nazi. Esta situación obligó a los alemanes a utilizar hidrógeno, un gas mucho más ligero, pero también infinitamente más peligroso por ser inflamable. Esta decisión selló el destino del Hindenburg. El 3 de mayo de 1937, el gigantesco dirigible partió de Frankfurt en su primer viaje comercial a Estados Unidos de la temporada. La nave llegó a las costas de Nueva Jersey el 6 de mayo, pero debido al mal tiempo, el capitán Max Prus decidió retrasar el aterrizaje hasta que las condiciones mejoraran. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, el Hindenburg comenzó su maniobra de aterrizaje en la estación de aire naval de Lakehurst. Para descender, debió orientar su proa hacia la torre de amarre y perder altura soltando gas y agua. Sin embargo, un cambio repentino en el viento obligó a reorientar el zeppelin. Se cree que esta brusca maniobra pudo haber provocado la rotura de un cable interno que, al romperse, rasgó una bolsa de hidrógeno. El gas comenzó a acumularse en la parte superior de la nave y cuando la tripulación soltó las amarras para que los equipos en tierra pudieran atar el globo, Estas cuerdas, mojadas por la lluvia, tocaron el suelo cargado de electricidad estática. Este contacto habría sido suficiente para provocar la chispa fatal. En cuestión de segundos, el hidrógeno se inflamó. Una gigantesca bola de fuego envolvió la parte trasera del dirigible, que se propagó rápidamente por toda la estructura. En solo 35 segundos, el Hindenburg quedó reducido a un esqueleto ardiente que se precipitó hacia el suelo. 35 de los 97 pasajeros perdieron la vida. El desastre fue documentado en directo por el reportero Herbert Morrison, cuya angustiada voz, quebrándose ante la tragedia con su famoso "Oh, la humanidad", se convirtió en uno de los primeros momentos mediáticos a nivel global. El incendio del Hindenburg marcó el fin de la era de los dirigibles como medio de transporte comercial. Aunque ya habían ocurrido accidentes anteriores, fue la espectacularidad del desastre del Hindenburg, captada en imágenes y en audio, lo que golpeó definitivamente la confianza del público. En cuestión de meses, las compañías aéreas con aviones convencionales, más pequeños pero también más seguros, tomaron el relevo en la aviación comercial. Como era de esperar, el accidente desató numerosas teorías sobre su causa. Los alemanes no tardaron en atribuirlo a un sabotaje comunista o incluso estadounidense. Estas teorías conspirativas, aunque finalmente desestimadas, reflejaban las tensiones geopolíticas que tenía la Alemania nazi. Y es que el accidente ocurrió apenas 2 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, los dirigibles han experimentado un modesto resurgimiento, principalmente para fines de observación, publicidad y turismo. Utilizando tecnologías modernas y helio en lugar de hidrógeno, estas aeronaves son mucho más seguras que sus predecesoras. Sin embargo, nunca han recuperado el papel central que una vez tuvieron en el transporte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mañana te voy a hablar de un ataque alemán clave para entender el desenlace de la Primera Guerra Mundial. Un abrazo y si te gusta este podcast, síguenos y recomiéndanos.
Hoy en la Historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, edición de sonido y sintonía original, Local Reset Studios.